Muy buenas amigos todos, que la palabra del Señor nos inspire los buenos sentimientos, las buenas acciones, nos haga un día participar de la plena visión de Dios en el cielo. Y ahora lo vemos a través de símbolos, a través de lecturas, que son palabra del Señor, decimos, pero que tenemos que saber interpretar también, y sobre todo interpretarlas a la luz de Jesús, a la luz del mensaje de Jesús. Y así es como se irán viendo cosas que quizá nos parezcan un poco raras al leerlas directamente. Estamos meditando, estamos tratando, amigos, sobre el libro de Josué. El libro de Josué, que es el sexto libro después del Antiguo Testamento, después de los cinco del Pentateuco, y que nos va narrando históricamente, pero más que históricamente, podemos decir, de una manera teológica, de una manera que nos acerque a Dios, pues ideas que el autor sagrado les estaba diciendo, pues enseñando lo que pudo ser hace siglos antes la entrada de los israelitas a la tierra prometida. Y una entrada, pues, de una manera grandiosa, pues guiados por el sucesor de Moisés, que entonces era Josué. Y bien, llegamos ya casi a la conquista o a la entrada y la conquista de Jericó. La entrada ya propiamente, habían pasado el río Jordán y estaban en lo que se llama Gilgal, celebrando la Pascua. Y entonces aparece algo que es un poco raro. Es decir, un enviado de Dios, un general del ejército, invisible, que había sido invisible y de repente se hace visible como un ángel de Dios. Vamos a leerlo, porque eso sí merece leerse. Dice que estaba ya cerca de Jericó, y Josué levanta la vista y vio a un hombre en pie frente a él con la espada desenvainada en la mano. Josué fue hacia él y le preguntó: ¿eres de los nuestros o del enemigo? Contestó: no, soy el general del ejército del Señor y acabo de llegar. Josué cayó rostro a tierra adorándolo. Después le preguntó: ¿qué orden trae mi señor a su siervo? El general del ejército del Señor le contestó: descálzate, porque el sitio que pisas es sagrado. Josué se descalzó. Y bien, luego va a venir el capítulo sexto, la conquista de Jericó. ¿Quién es este general? Y aquí está como algo aislado. Bien, en general, normalmente, estamos diciendo que en estas transcripciones, o en estas versiones de lo que pudo ser antiguamente la conquista o la entrada de los israelitas, pues hay como un paralelismo, se quiere hacer un paralelismo de lo que hace Josué con lo que hizo Moisés, el paso del Mar Rojo, el paso del río Jordán. Hubo antes entre los israelitas, pues diríamos, cuando se habla en el libro del Éxodo, aquel mismo día sacó el Señor a sus legiones de Egipto, aquel mismo día el Señor sacó a los israelitas por escuadrones, en fin, y mi ángel irá por delante y te llevará a las tierras, mi ángel irá delante de ti, envió un ángel que nos sacase de Egipto. Todas esas son expresiones que hay en los libros antiguos del Éxodo, de los Números, y aquí aparece este que no se declara como ángel, sino como el mensajero de Dios, pero general del ejército. Todo esto es para realzar, pues, esa salvación de Dios que viene de parte de su enviado, del ángel. Si el general del ejército del Señor ha llegado, es que también ha llegado, pues, el ejército, y por lo tanto la salvación se cumple. En fin, que el paralelismo se va realzando más, porque las palabras que Dios le dice a Moisés cuando se aparece en el Sinaí, descálzate, pues ahora también se repite. Y era un recuerdo de lo antiguo, como si fuese un santuario que entraban descalzos, y algo que esta conquista, más que algo militar, es algo como litúrgico, es una dentro de la presencia del Señor. Y comienza, como digo, el capítulo sexto, que nos va a describir la conquista de Jericó. Esta descripción de la conquista de Jericó, pues es quizá uno de los capítulos más conocidos de este libro, ciertamente, y hasta de la Sagrada Escritura. Un capítulo pues formado por trompetas que suenan, muros que caen, y todo esto descrito en películas, en historias, y cómo pues los sacerdotes van dando vuelta por toda la ciudad, 7 vueltas a la ciudad, tocando las trompetas, y luego pues las murallas que caen. Todo esto es muy bonito, y si se narran con muchas cosas, en fin, con muchas cosas externas, ¿no? Pero cuando uno va un poquito a la crítica y va pues a los datos más históricos que se conocen, pues bueno, ve que de esto pues no hay mucho, sino es la exaltación épica, que al fin y al cabo lo que se pretendía era lo espiritual. Pero sí es bueno recordar estas cosas externas también, porque a algunos pues les puede hacer bien. Por ejemplo, pues aquellos israelitas al principio, pues en la antigüedad, tenían unos principios religiosos pues mucho más primitivos que nosotros, y les parecía que era una guerra santa, y quizá luego pues tuvieron un progreso que no tenían los demás pueblos. Por ejemplo, pues cuando entraban lo quemaban todo, porque todo era para el Señor. Otros pues eran peores, porque se daban a los instintos de codicia, abuso sexual y desenfrenos. Ellos por lo menos pues no realizaban todas esas cosas tan despiadadas, aunque despiadado era el incendiar la ciudad y en que no quedase nada, pero lo hacían con ese sentido de ofrecerlo todo al Señor. Pero sí es interesante, ya digo, en cierto sentido, todas esas novelas, y que exponen a base de este capítulo, a base de esta conquista de Jericó, y también en música hay cosas muy interesantes. Oigan una cosa muy interesante de la conquista de Jericó. Así que aquí hay como una versión litúrgica de un hecho. No son los hombres quienes luchan y vencen, sino el Señor presente en el arca. Suya es la ciudad enemiga y los que la habitan, suyo los tiempos. Él da consistencia a las piedras y derrumba las murallas. Al pueblo le toca obedecer, seguir, esperar y ser testigo del hecho maravilloso. Más tarde le tocará contarlo y celebrarlo. Y el texto, pues parece que es como una celebración. Si el hecho no sucedió en Jericó, ni sucedió en tales términos, lo que sí es cierto es que el Señor venció al enemigo y entregó la tierra a su pueblo. Claro, si se lee así, como en sentido poético, pues entonces sí que el texto pues recobra una sugestión grande, hasta para aquellos que lo leen en sentido crítico. Esto da como un carácter litúrgico, y entonces se puede leer en sentido simbólico que los padres y autores medievales pues han visto muchos símbolos en los muros de Jericó. Decían, veían por ejemplo las fuerzas del mal o los poderes del mundo, en las trompetas veían la predicación apostólica, en las siete vueltas diversas eras de la historia, bueno, y otros detalles así curiosos. El que lo quiere ver simbólico, lo importante es lo que realmente nos quiere expresar, y expresar es sobre todo que vale la pena poner la fe en Dios, en Dios que siempre nos salva, en Dios que sobre todo está junto a nosotros en todos los momentos de nuestra vida. Lo que no se puede decir es que exactamente Dios quiera las barbaridades que a veces se hacen en lo que se llaman guerras santas, y hasta en muchas cosas que aparecen en la Biblia, pero aparecen en la Biblia como hechos humanos. No es que estén justificando las acciones desde el punto de vista de Dios. Dios tuvo que pasar por la mentalidad de aquellos hombres para poder irse revelando progresivamente a la humanidad, hasta revelarse plenamente en amor por medio de Jesucristo. Y la narración, en sentido literario, pues está muy bien hecha. Bueno, tiene sus pequeñas fallas, dicen los entendidos, pero está bastante bien hecha, con mucho sentido y con mucha emoción, porque van y empiezan a salir, y salen como en plan militar, pero no en plan militar exactamente, sino la distribución de la tropa y el pueblo más es como procesional, más que estratégica, aunque vayan pues los soldados antes del arca y los otros detrás del arca. El hecho es que dan una vuelta a la ciudad con el arca y se vuelven al campamento para pasar la noche, algo como misterioso. Después, al día siguiente, se levantan de madrugada, toman el arca del Señor, siete sacerdotes llevando siete trompas delante del arca del Señor, acompañaban la marcha, y dan otra vuelta el segundo día, y se vuelven al campamento. Y así 6 días, y el séptimo, pues se levantan de madrugada, dan 7 vueltas, no una vuelta, sino 7 vueltas, y después ya, aún la diferencia es que al final, pues es cuando pueden gritar, porque hasta entonces tenían que ir en silencio. Entonces gritad, les dice Josué, que el Señor os entrega la ciudad, esta ciudad con todo lo que hay en ella se consagra al exterminio en honor del Señor. Ven, esto es lo característico que les he dicho antes de los israelitas, a diferencia de los demás, porque otros se lanzan al pillaje, que se dice, los enemigos, y al pillaje en todos los sentidos, robo y del sexo, decir, violaciones y de todo. Sin embargo, los israelitas van a matar todo, a quemar todo, pero en honor del Señor. Bueno, son maneras de concebir las cosas antiguamente, por lo menos hay algo superior a los que no eran en este sentido de honor del Señor. Entonces les dice que también que han de quedar con vida la prostituta Rahab y todos los que estén con ella en casa, porque escondió a nuestros emisarios. Bien, pues entonces, y les dice que no cojan nada de lo consagrado, porque todo es consagrado a Dios, así que tiene que ser un exterminio total. Bueno, pues sonaron las trompas al oír el toque, lanzaron todos el alarido de guerra, las murallas se desplomaron y el ejército dio el asalto a la ciudad, cada uno desde su puesto, y la conquistaron, y consagraron al exterminio todo lo que había dentro, hombres y mujeres, muchachos y ancianos, vacas y ovejas, todo lo pasaron a cuchillo, y todo fue quemado. Y entonces Josué había encargado a los 2 espías, vayan a la casa de la prostituta y sáquenla de allá, con todo lo que tenga, porque así lo hemos prometido, eso ser fieles al Señor. Entonces los espías fueron y sacaron a Rahab, a su padre, madre, hermanos, todo lo que tenía, y la dejaron fuera del campamento israelita. Entonces luego incendiaron la ciudad y cuanto había en ella, y todo se destinó a la honra de Dios. Por eso la plata y oro que había, eso sí, lo destinaron para el tesoro del Señor. Este proceder, repito, sí era un paso en adelante de lo que hacían los que no adoraban al Dios verdadero. Porque así, como el pueblo no se aprovechaba en nada de la conquista, pues no les apetecía asaltar ciudades, solo por ganancia, porque no iban a ganar nada. Porque todo lo tenían que ofrecer a Dios o quemarlo todo, o destruirlo todo, y las riquezas ofrecérselas al Señor. Entonces el pueblo como tal, particulares, no ganaba nada. Y por lo tanto, pues cuando había que asaltar ciudades era por algo muy especial, como en este momento de Jericó, que es tan célebre, y son tan célebres aquellas murallas de Jericó.
Su poder, jamás los hombres le podrán vencer, pues son muy grandes su potencia y su vigor.
El Señor lo demostró en sus murallas. Jericó, 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 en sus murallas. Jericó, el Señor lo demostró.
Tormenta desatada sobre el mar, olas que rugen, brama el huracán. Todo se calma, el mar esconde su furor.
El Señor lo demostró en sus murallas. Jericó, 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 en sus murallas. Jericó, el Señor lo demostró.
De su ternura y su bondad, el Dios potente es un Dios de amor, pero es más grande su ternura y su bondad.
El Señor lo demostró, él es más grande en su amor, su bondad, su amor.
Y Josué, al final, pronunció como una maldición, que era frecuente en aquellos tiempos y tenían siempre estas creencias en el influjo malífico que podía salir del enemigo, al cual había pertenecido a algunas cosas, y entonces dice: maldito de Dios el que reedifique esta ciudad, la vida del primogénito le cuesten los cimientos y la vida del Benjamín las puertas. Entonces el Señor estuvo con Josué y su fama se divulgó por toda la comarca. Así que todo se debía ofrecer al Señor y nada debía aprovecharse de aquella conquista. Pero aquí viene siempre y sus peros. Alguien falló. Y en el capítulo séptimo se nos habla del sacrilegio de Acán. ¿Qué significa? Bueno, porque había algo consagrado. Consagrado significa que de lo consagrado a Dios tomó algo para sí. Y este fue Acán, hijo de Carmí, de Zabdí, de Zerac, de la tribu de Judá, etcétera. Robó de lo consagrado. Bueno, ¿y qué pasó? Pues que Dios castigó a todo el pueblo de Israel, porque no se había declarado quién había faltado hasta que se declarase. El hecho es que había una ciudad cerca que se llamaba Ai. Luego se verá el capítulo siguiente cuando se conquista. Pero ahora la quiere conquistar. Y dice: vayan a reconocer la comarca. Y bueno, hicieron el reconocimiento y volvieron diciendo: bueno, si es una ciudad pequeña, ¿y para qué vamos a ir tanto? Vamos a ir todos, basta con que vayan 2,000 o 3,000 para conquistar la villa. Bueno, ya 2,000 o 3,000 son muchísimos, es un ejército tremendo. Pues bien, pues dicen: ¿para qué vas a cansar a toda la tropa? Bueno, pues entonces se fueron para ahí unos 3,000 del ejército, dice. Pero cuando llegaron a esa ciudad, resulta que los de la ciudad se defendieron y les persiguieron y mataron a bastantes. de los israelitas y les fueron así arrojando de allí. Y entonces, cuando se enteró Josué, dice que se rasgó el manto, era un símbolo de lo de aquel tiempo, de penitencia, diríamos, de sufrimiento, y cayó rostro en tierra ante el arca del Señor, y así estuvo hasta el atardecer, junto con los concejales de Israel, echándose polvo a la cabeza. Y entonces dice Josué una oración. Moisés había dicho varias oraciones muy hermosas. Ahora tenemos, podríamos decir, que el único momento en que aparece Josué abriendo su corazón al Señor, y le dice, esto ya desde el versículo 7, «Ay, Señor mío, ¿para qué hiciste pasar el Jordán a este pueblo? ¿Para entregarnos después a los amorreos y exterminarnos? Ojalá nos hubiéramos quedado al otro lado del Jordán. Perdón, Señor, ¿qué voy a decir después que Israel ha vuelto la espalda ante el enemigo? Lo oirán los cananeos y toda la gente del país nos cercarán y borrarán nuestro nombre de la tierra. ¿Y qué harás tú con tu nombre ilustre?» Bien, aquí Josué va diciendo algo como solía decir Moisés. Es decir, como que la ruina del pueblo de Israel era una ruina de Dios. Es decir, y si dicen, hablan mal del pueblo de Israel, es como para hablar mal de Dios. Y así pues para enternecer a Dios, a ver por qué no les ha salvado y por qué ahora les salvará. Y el Señor le respondió, anda, levántate, ¿qué haces ahí caído rostro en tierra? Y entonces le empieza a explicar el Señor cómo han pecado, han robado de lo consagrado y han disimulado escondiéndolo. Entonces, pues tienen que purificar, debes purificar al pueblo y ver a ver quién es el culpable para que se vea quién es el culpable por medio de un sorteo y así sea, pues diríamos, quemado todos sus bienes y la infamia de Israel salvada. Pinto esto un poquito más largo. Esto de los sorteos, pues es algo que aparece en la Biblia, en algunos, es como, diríamos, una manera de hablar literaria para explicar el encuentro con el reconocimiento del culpable o del que tiene que salir victorioso, como por ejemplo el sorteo cuando los apóstoles, para señalar el duodécimo apóstol que faltaba por la muerte de Judas, que salió San Matías. Pues bueno, pues aquí también van a hacer un sorteo. Y va ahí Josué, madruga y manda a los israelitas acercarse por tribus. Fíjese que aquí está hablando de una organización completa del pueblo de Israel, por tribus, clanes, familias. Bueno, todo eso se fue haciendo poco a poco en el tiempo, y una organización total quizá hasta ni nunca existió del todo. Pero bueno, aquí aparece como si estuviera todo organizado. Y entonces va la suerte y cae en la tribu de Judá. Empiezan a sortear los clanes y la suerte en Zerah, y luego el clan por familia, la de Zaní, luego por individuos en Acán, precisamente justo el que había hecho el mal. Y entonces Josué le dijo, hijo mío, glorifica al Señor Dios de Israel haciendo tu confesión, dime lo que has hecho, no me ocultes nada. Y Acán tuvo que explicar lo que había hecho y qué es lo que tenía, y que había pues se le habían ido los ojos ante una barra de oro y ante muchas monedas y un manto babilonio especial. Bueno, y todo eso lo había escondido y ahí estaba. Y todo eso, pues una vez cogido, les mandó que fueran a la tienda de Acán. Todo estaba escondido, lo sacaron, se lo llevaron a Josué y a este señor Acán, pues con sus hijos y sus hijas y sus bueyes y burros y ovejas, con todos, se los llevaron a un monte y allí le apalearon a él, le apedrearon, lo quemaron y lo cubrieron de piedras, de tal manera que hicieron un montón de piedras tan grandes, dice, que hasta se conservaba, después de muchos años, se conservaba eso como una señal para los demás. Son escarmientos que van quedando en la historia del pueblo de Israel y que van quedando como también monumentos visibles para que el pueblo aprenda porque lo que se ofrece a Dios debe ser ofrecido a Dios de verdad. Y aquí hay algunas enseñanzas, pues, interesantes sobre lo que es el pecado, porque del pecado es responsable todo Israel, y todos se van contagiando de ese pecado. Podríamos decir que el pecado tiene como una doble dimensión: contra Dios, contra el Señor, por quebrantar el pacto, y contra la comunidad. Y así toda la familia sufre ese castigo. Según una vieja costumbre, sufre no solamente aquel, sino hasta los hijos, todos los que están con él, porque forman, es algo como íntimo de él, hasta los animales que tiene él también, porque como que se va contagiando y afecta a todos, y al fin y al cabo, de alguna manera, afecta a todo el pueblo, que ha afectado a todo el pueblo, han perdido una batalla el pueblo, y todo Israel, por lo tanto, queda comprometido a extirpar ese contagio. Acán, ese hombre el que ha faltado, el pecador, es invitado a una confesión pública ante Dios y la asamblea. Hace esa confesión plena, reconociendo el pecado, descubriendo lo que hay, y luego es ejecutado. Todavía estamos muy lejos de la plena, del pleno perdón de Dios por medio de Jesucristo. Y cómo todavía, de una manera más sencilla, más amorosa, podemos llegar a reconocer el pecado de una manera íntima en la confesión, pero de una manera cierta. Esto nos va indicando cómo la religión va progresando. Dios va revelándose, pero a través de la cultura de cada tiempo. Poco a poco va infiltrándose ese amor de Dios. Pero no puede el Señor, diríamos, como recorrer pasos, caminar por pasos más adelantados, porque todavía tiene que acomodarse a la libertad que Él mismo ha dado a la gente y entrar su bondad de una manera positiva, ciertamente, pero poco a poco, de manera que triunfe el amor y la verdadera libertad.
Triunfe el amor en los hombres, reina tu paz en el mundo, venga la paz a nosotros, viene el amor sobre el mundo y la paz. Triunfe el amor en los hombres, reina tu paz en el mundo.
Poesía, aquí se nos habla sobre todo de saber cumplir los compromisos con el Señor. ¿Cuántas veces hacemos compromisos con el Señor? Compromisos de verdad, compromisos de amor, y no nos fijamos en que Dios es juez, aunque Dios es amor, y tenemos que saber realizar lo que nos comprometemos. Si con los humanos tenemos que cumplir lo que prometemos, Jesucristo nos dijo que hay que decir sí, sí, a lo sí, sí, o no, no, cuanto más saber comprometernos con ese Dios que es amor, y al final vencerá, triunfará sobre nosotros y sobre la paz que ahí tiene que haber en el mundo, triunfará el amor. Así pues, amigos, que triunfe el amor entre nosotros y vendrá la paz, la verdadera paz que todos necesitamos. Seguiremos aquí el próximo día. Por hoy lo dejamos. Adiós a todos.